I'm turning now to the book of Daniel and chapter 6, verse 1.
Voy ahora al libro del profeta Daniel, capítulo 6, versículo 1. Daniel 6:1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y ahora, Babilonia ha caído. Darío había sido nombrado por Ciro, el conquistador persa, para que fuese el rey de Babilonia en esa región. Y Darío, el medo persa, es descrito en el capítulo anterior, en el último versículo, como de 62 años. Darío de Media. Él es el general cuya sabiduría fue instrumental para que cayera Babilonia. Y él reinaba allí una parte considerable del imperio de Persia. De forma estricta, él es el gobernador de Babilonia y de las regiones más allá del río, de los ríos. Hay mucho debate, de hecho, al respecto de quién es exactamente este Darío, puesto que él no es el gran rey que se menciona después. Este es más bien un general, y yo no me voy a aventurar a decirle su nombre, porque grandes autoridades bíblicas piensan que este Darío es una persona diferente, o diferentes personas, y Darío parece ser solamente un nombre adoptado que se le asignó al estar en el trono, y no nos sorprende porque él no era de sangre real, él era un rey bajo la jurisdicción general de Ciro. Y bueno, Darío, que tenía 62, era bastante mayor para aquel entonces y ahora estaba allí organizando las cosas en Babilonia. Inmediatamente se nos dice al respecto de los 120 sátrapas o gobernadores. Si esto fue algo que él decretó o si él simplemente estaba retomando una característica administrativa que ya estaba allí y simplemente cambiando algunas personas, pues no lo sabemos. Pero así es como las personas estaban organizadas y es importante que sepamos al respecto de esta organización desde el principio. Y este capítulo en el libro de Daniel ha sufrido mucha crítica. Los críticos dicen todo tipo de cosas y todas las cosas aquí, los críticos dicen que es algo absurdo, que es una historia absurda y ficticia. Esa es más o menos la crítica que se hace. Dicen, es como una repetición más o menos, según dicen los críticos, del capítulo 3. Y claro que hay cosas similares con lo que pasa en el capítulo 3. Pero hay muchas diferencias. Y diferencias grandes. Y es una literatura mucho, muy inteligente, con todo lo que nos dice, siendo muy importante. Evidentemente creemos que Daniel mismo lo escribió, a pesar de que él no habla en la primera persona del singular. Aquí tenemos la famosa parte en arameo del libro de Daniel, y eso lo vemos a través del capítulo 2 hasta el final del capítulo 7. Eso está en arameo, y después vuelve al hebreo. Y hay muchas teorías para ello. La más común es que esta parte está en arameo, porque es la parte del libro que fue escrita mientras Daniel estaba en cautiverio en Babilonia. Y la última parte del libro, cuando se narran las visiones y profecías, está escrito en hebreo, ya sea porque él estaba de vuelta en Judá, o porque él estaba escribiendo para una audiencia judía en el futuro. Y entonces cambia y vuelve al hebreo. Pero el libro lo escribe él, a pesar de que este capítulo no está en la primera persona, porque es la forma característica que tiene Daniel de ser modesto. Él no escribe como proveniente de sí mismo, como que el texto viniera de sí mismo. Pero bueno, vamos al pasaje. Y es lo que esperaríamos en el libro de Daniel. Y vemos que en la parte de narrativa habla de hostilidad y oposición y persecución. Y Daniel capítulo 3, por ejemplo, ahí se intentaba hacer un genocidio de todos los judíos fieles. Y eso fue evitado por un milagro de Dios. Y ese es el tema que continúa justo hasta este capítulo 6 vemos la historia de la Biblia. Frecuentemente decimos que uno de los principios organizativos que reconocemos en la Biblia es justamente la gran guerra entre el mundo y la iglesia. Entre el mundo que está siendo dirigido por el príncipe de la potestad del aire y el pueblo de Dios. Es un gran cable que corre a través de la Biblia. Cuando estábamos estudiando en Génesis y Éxodo, frecuentemente, cuando estudiábamos esa parte, vimos que dominaba el tema de esta guerra, el libro de Génesis. Lo vemos desde las primeras partes de Génesis. Uno de los temas principales es la guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y entonces eso continúa así. Y esa guerra, ese tema, se mantiene a través de toda la Biblia. Claro que no es el único tema o sentido o tema que está en la Biblia, pero es uno de los temas principales, es decir, la iglesia contra el mundo. Y quisiera yo llevarles por un momento, simplemente para recordarles, antes de ver el capítulo 6, quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 12, donde se habla de este tema de principio a fin de la Biblia. Y en Apocalipsis 12, versículo 4, leemos lo siguiente. De hecho, más bien quiero leer el versículo 3 primero. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y cualquier creyente bíblico podría ver aquí lo que dice la visión y entender que Satanás está llevándose consigo ángeles caídos. Y versículo 4, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojaba sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, que es la iglesia, en este caso, la iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia típica. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Porque a través del Antiguo Testamento, la simiente de la mujer, el Cristo venidero, nacería y su sangre correría a través de esa nación judía. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vemos aquí el antagonismo de Satanás en contra de la promesa del Salvador, intentando destruir la iglesia de modo que nunca tuviese lugar, e intentaba destruir a Cristo incluso antes de que apareciese. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El quinto versículo de Apocalipsis 12. Aquí tenemos la encarnación de Cristo, el ministerio de Cristo y la muerte y resurrección de Cristo, todo esto en un versículo. Y versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustentasen por 1260 días. Aquí tenemos los famosos 3 años y medio, el tiempo y otro tiempo y la mitad de tiempos que menciona Apocalipsis, lo cual señala la última época de la tierra entre la primera y la segunda venida de Cristo, es decir, la época presente del Evangelio. Y aquí vemos a la iglesia que es perseguida por el enemigo, y todavía eso pasa hasta el día de hoy. Y después dos versículos más y ya terminamos aquí, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Siempre habrá persecución. Y versículo 13, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Y aquí tenemos ahora la iglesia del Nuevo Testamento, que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar. Así que estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Y allí ella fue sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y vemos este tema a través de toda la Biblia, es decir, la batalla entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Así que no nos sorprende encontrar la advertencia y la ilustración en Daniel 6. Una vez más, Y si una persona no cree estas cosas, y si una persona no cree el plan, el esquema de la Biblia, el plan, y este tema que corre de principio a fin, o uno de los principales temas de principio a fin, de qué se trata la Biblia, pues entonces no podemos entender el libro de Daniel. Porque vemos las partes narrativas hasta el capítulo 6, y vemos que y la persona tal vez piense que son como un cuento de hadas. No tiene sentido ninguno. Porque entonces no se entiende la Biblia. Pero una vez que se ve que esto trata respecto de dos naciones, dos reinos, dos pueblos que están en guerra, entonces se entiende, entendemos lo que se dice aquí, y la advertencia viene una vez más, así como lo esperaríamos. Y voy a estudiar estos versículos y veremos cuán inteligente es el pasaje, cuán astuto, cuán bien está hecho. Y en el capítulo 4, Nabucodonosor fue humillado, y en el capítulo 5, Belsasar intentó revertir, cancelar los decretos que habían sido publicados por aquel emperador de Babilonia, que decía que los judíos tenían que tener libertad religiosa y tenían que tener libertad de practicar su religión. Y Belsasar se une con este ataque en contra de la iglesia y con gran profanidad e insolencia hace las cosas que hizo. Y claro que Dios había designado y señalado que a medida que hacía esas cosas sería el último día, la última noche del imperio, y el capítulo 6 de Daniel. Y Darío claramente sabe respecto de Daniel, versículo 2, y sobre ellos tres gobernadores, esos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieron cuenta para que el reino fuese perjudicado. Y versículo 3, Daniel era superior. Y estoy seguro que Darío, sabía cómo Daniel había predicho cómo caería el imperio y cómo se repartiría los medopersas. Y tenía gran respeto Darío por Daniel. Y en este capítulo, por favor, no crean que Darío se convierte. Él es un politeísta de principio a fin, lo veremos. Y siempre tenemos que tener presente que con el politeísmo de aquel entonces, las personas respetaban los dioses los unos de los otros. Y entonces, a pesar de que él creía en sus propios dioses medios, él también creía en los dioses de las otras naciones, los dioses de Media y los de las otras naciones. Así que reconocía a los dioses los unos de los otros. Y su actitud para con Daniel y su dios es una que representa que él era un dios entre muchos. Y claro, su dios es uno conspicuo, uno muy grande, y un Dios que hace grandes maravillas, pero uno de entre los demás. Y su pueblo pensaba Darío que era un pueblo notable. Y hasta ahí llegó Darío y nada más. Y de hecho, esto lo hace ser más culpable, porque las cosas que pudo ver y observar y entender al respecto del verdadero Dios y su obra y su pueblo lo hacen tener más culpabilidad. Todo eso fue una gran impresión, pero solamente reconoce al verdadero Dios como uno entre muchos y nada más. Pero bueno, respetaba a Daniel, conocía su reputación. Versículo 3. Después de tiempo, ustedes tal vez sabrán que Darío reinó solamente tal vez un par de años. Y después ya muere. Y Ciro toma el control de todo él mismo en persona. Pero mientras él estaba allí, él no fue el pregobernador, claro que no. Pero Daniel mismo, versículo 3, era superior o preferido sobre los sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y esto causa muchos problemas y envidia. Y versículo 4, ahí Daniel, que es el autor de este capítulo, lo escribe de forma muy breve y pasa de una cosa a otra rápidamente sin gastar palabras. Y versículo 4, entonces todos los gobernadores y sátrapas, que son los gobernadores de alguna provincia de Persia, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Y nos podemos imaginar que hubo una gran investigación porque Daniel había estado funcionando allí en mayor o menor medida durante décadas. Y entonces uno puede pensar que los que investigaban a Daniel tal vez hubieran podido encontrar algo, para acusar a Daniel o personas, encontrar personas que acusaran a Daniel. Y tal vez eran un grupo de gobernadores subordinados de diferentes naciones, y yo supongo que había algunos que, como Daniel, estaban en su oficio, en su cargo, desde el tiempo de Nabucodonosor y su reino y su vida. Y habría habido personas que eran cautivos de otras naciones, así como Daniel, otros judíos también. Y habría también otros ciudadanos caldeos y también asirios que los caldeos habían conquistado. Pero ciertos asirios habían sido dejados en su posición de poder. Así que tiene que haber habido una multitud de diferentes naciones, yo creo. Y después tal vez habían importado algunos de Media y algunos de Persia. Persia. Y su investigación no encontró nada, lo cual es un inmenso testimonio de la fidelidad de la obra relacionada con Daniel. Y entonces él fue fiel, no solamente para con Dios, aunque claro que sí, pero también en su obra. Mas no, versículo 4 a mitad, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y ustedes conocen la narrativa, se dieron cuenta que no podían encontrar faltas en Daniel, excepto en la práctica de su fe. Y tenían ellos una cosa en común, odiaban a los judíos. Les odiaban por lo menos a los judíos fieles, porque los consideraban arrogantes, y claro que ellos no eran arrogantes. Estoy seguro que estos judíos fieles, los judíos que verdaderamente creían en Dios, que eran, que tenían cargos altos, como Daniel, y que hemos escuchado de ellos en otras partes del libro de Daniel, yo creo que ellos eran considerados arrogantes ante estos politeístas y paganos de las otras naciones, porque estos judíos fieles a Dios no reconocían otros dioses. Su Dios, Jehová Dios, era un Dios exclusivo. Era el único Dios vivo y verdadero. Y todos los demás dioses eran ídolos, eran invenciones, eran mitos. Eran cosas absurdas. Y sin importar cuán misericordiosamente intentasen ganar a las personas para el Dios vivo y misericordioso, su actitud era considerada por estos paganos como algo arrogante, y les odiaban debido a sus estándares, debido a los 10 mandamientos, debido a las cosas a las que ellos se aferraban y ellos promulgaban. Así que había gran hostilidad, había envidia evidentemente, pero es la historia antigua. Hay hostilidad en contra de los verdaderos fieles que son pueblo de Dios. Y esto Satanás lo alienta. Y a veces no saben por qué tienen tal odio y hostilidad. Porque el objetivo del demonio es destruir la línea del Mesías prometido. Deshacerse de esos judíos fieles y hacer que fueran perseguidos y destruidos, como ya había habido intentos antiguos de genocidio. Así que no estamos hablando de la nación en general, sino solamente de los fieles. Y a partir de ello, vendría el Mesías. Entonces ellos sabían esto, y Daniel, espero yo, o supongo yo más bien, él habría vivido, aunque esto lo especulo, en el distrito de gobernadores de la ciudad. La ciudad de Babilonia tenía una sección que había sido dedicada a que tuvieran casas los gobernadores y también casas temporales para los que vivían en otra parte del imperio, y todos tenían casa en esa parte. Ese era el plan, y aquellos que eran residentes, que estaban en la administración de Babilonia, todos vivían juntos en el mismo distrito, en la misma área. Y Daniel, sin lugar a dudas, junto con los otros judíos creyentes, tenían un buen testimonio. Y ellos querían que este buen testimonio se notase y que las personas se dieran cuenta de que ellos dependían de todo y para todo del Dios vivo y verdadero. Y parece que Daniel tenía como una capilla en alguna parte alta, y sus ventanas estaban construidas de forma que podía estar en dirección de Jerusalén. Y creo yo que esto es porque le recordaba la gran esperanza de que muy pronto Dios cumpliría la profecía y los judíos volverían, o por lo menos el remanente, volverían a Jerusalén y ahí continuarían con el testimonio. Y habría otra oportunidad para que pudieran servir a Dios y florecer, y un día el Mesías vendría Esa era su gran esperanza, el regreso del cautiverio. Él conocía las predicciones bien, él era un profeta, recuerden, él era un profeta. Y entonces, él acostumbraba a hacer esto. Por ejemplo, nosotros que acostumbramos ir a la iglesia en el Día del Señor, y él acostumbraba a subir a su capilla privada con sus grandes ventanas, y allí oraba, y hacía sus peticiones 3 veces al día. Él no hacía esto porque él tuviera un espíritu farisaico para que lo viesen las personas, sino que más bien lo hacía para que fuera de testimonio para todos. Daniel, él tal vez era el gobernador más grande solamente bajo el rey y emperador, pero él era un hombre humilde a pesar de su posición. Y Daniel quería solamente transmitir que confiaba en su Dios y dependía de su Dios. Y este decreto, este dicto, que es planeado astutamente por sus enemigos, impediría o trataría de impedir que eso sucediera más. Ellos sabían que desafiaría ese dicto, así que ese sería el fundamento de su acusación. Aquí tenemos el versículo 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo. Les tomó tiempo, supongo yo. Evidentemente Daniel no participó en esas cosas, claro que no. Él no participó en nada de eso, evidentemente. Y entonces estaban ellos diseñando un decreto real, una prohibición vinculante. Y el plan era el siguiente. A pesar de que los críticos han dicho que esto es algo ridículo, pero en absoluto ridículo, es algo súper astuto. La idea era que hubiese una prohibición de 30 días, de modo que nadie pudiera hacer petición a ningún dios o persona para establecer y aumentar y reconocer la autoridad de Darío. Y yo me imagino, yo creo que una parte de Darío sufría de un complejo de inferioridad, porque él no era de sangre real. Él estrictamente no era un gobernador, él era un hombre militar, él era un general. Él había sido puesto en una posición de poder, y para poder revestirlo como si fuera de la realeza, se le había dado un nombre específico de alguien que estuviera en un trono, este Darío. Y este nombre, Darío, por lo menos con respecto a él, no aparece en ninguna inscripción antigua, por lo menos todavía no. Él tenía un nombre de una persona que se sentase en un trono. Es simplemente para revestirlo y agrandarlo. Y él tenía una multitud allí de diferentes naciones. Y en aquel entonces los reyes eran los representantes de sus dioses. Se pensaba que habían sido nombrados por sus dioses. Y nosotros no teníamos que reírnos de ello, porque nosotros teníamos una fuerte creencia en el derecho divino de los reyes en este país, aquí en el Reino Unido. Hasta apenas hace unos siglos seguíamos pensando así. La nación pensaba que no se debía de desafiar al rey ni quitarlo del trono, incluso los cristianos. Tenían esta enseñanza en su sistema de enseñanza. Se les enseñaba desde muy pronto en la vida que el rey era por señalamiento de Dios. Y aunque fueran muy malos, no podíamos levantar una mano en contra del rey. Y cuanto más en aquellos días paganos, esos días de politeísmo, los reyes eran los representantes de los dioses. Darío deseaba tener ese estatus. ¿Porque acaso él no estaba ya bajo Ciro siendo el emperador virtual de Babilonia? Y yo creo que Darío tenía un complejo de inferioridad, algo así. Y entonces los consejeros y los subordinados, estos oficiales de Estado, pues vieron esto. Y se aprovecharon de ello. Y dijeron, creemos que tiene que haber un decreto. Y durante 30 días, y esto fue pronto muy en la parte inicial de su reinado, dijeron, durante 30 días no tiene que haber ninguna petición para ninguna persona o dioses excepto para el rey. Entonces los festines paganos estarían detenidos, todos. El templo pagano, los templos paganos en Babilonia estarían sin gente por un mes. Y no se podía hacer ningún clamor simplemente por deferencia al rey. Solamente se tenía que enfocar todos en los asuntos del rey por un mes. Ese era el plan para poder establecer su estatus y su autoridad. Su representación de los dioses como rey. Incluso a ningún otro hombre se tenía que pedir nada. No tenía que haber, yo creo, ninguna transacción de tierra, negocios, que cambiasen posesiones grandes e importantes, que cambiasen de manos, de dueño, estas cosas, tierras, lo que sea. Y bueno, no hemos visto nada así antes, pero los expertos nos dicen cosas importantes al respecto de esto, que no hemos visto nada así antes. Pero ese es el esquema para poder exaltar a Darío, porque él tenía su complejo de inferioridad y evidentemente este plan apeló a él, porque ahora podía sentirse elevado e inflar su vanidad natural y orgullo. Su puesto ya se le estaba subiendo la cabeza, así que dijo, sí, lo firmo. Él toma la carne, muerde la carnada, muerde el anzuelo. Y entonces este es un plan bastante inteligente, bastante astuto, bastante viable. Y entonces versículo 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y Daniel sabía lo que esto implicaba evidentemente. Y cuando lo escuchó, en el versículo 10, entró a su casa y con sus ventanas y persianas abiertas, cortinas abiertas, lo que sea, continuó como siempre para dar testimonio al hecho de que él dependía de Dios. Y esa es la aplicación de su fe. Él no iba a dejar que esto se perdiese. Y así creo yo, espero yo, que nosotros, las personas aquí, hagamos lo mismo. Y un ejemplo, en la antigua Unión Soviética, cuando había persecución, nosotros aquí en Occidente hablábamos de la iglesia escondida. Y esos bautistas sin registro en la Unión Soviética no les gustaba ese término y no deseaban que se usase ese término, porque ya no somos una iglesia clandestina, sino que seguimos como siempre. Entonces, mientras que se acostumbraba a utilizar el término iglesia clandestina, pues ellos allá no querían que eso fuera así. Sus reuniones no eran clandestinas. Y bueno, claro que sus imprentas sí estaban ocultas. Por ejemplo, sus grandes reuniones tenían que ser llevadas a cabo en lugares secretos, que fueran tan secretos como fuera posible. Pero sus cultos normales continuaban en su lugar normal y estaban sujetos a ser interrumpidos, a que los pastores fueran arrestados y encarcelados. Y este era su testimonio, siguieron así. A pesar de que tal vez muchas veces se interrumpía la adoración. Y en aquel entonces, en los 70s y 80s, veíamos fotografías de todo esto. De los lugares que eran demolidos, etc. Pero no eran iglesias secretas ni clandestinas. Y cuando yo fui a Moscú en 1990, cuando la persecución se había terminado, pues estaban iglesias ahí que habían estado firmes durante años. Habían sido demolidas y reconstruidas esas estructuras de madera ahora, y habían sido quemadas, y habían sido movidas a otra parte y reconstruidas, pero todavía había adoración pública ahí. Y vemos lo mismo con Daniel. ¿Él se iba a detener con su testimonio y lo haría de forma oculta? Pues claro que no. Su deber, él pensaba, era continuar así, siendo fiel a Dios. Y después se juntaron aquellos hombres, versículo 11, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y yo me imagino que primero el espía que estaba allí observando llamó a las otras personas y todos vinieron, o por lo menos varios de sus gobernadores vinieron, de modo que pudieran testificar en contra de lo que estaba pasando. Se puede traducir que lo que dice aquí de que estos hombres se juntaron, como decir que irrumpieron ahí a su casa. Y tal vez sí, irrumpieron en donde estaba Daniel y entonces pues lo arrestaron. Y no dice todo esto, pero bien podría ser que haya sido así. Y después se acercaron a Darío. Hubo un consejo de estado en el versículo 12 y vemos su astucia, porque ellos querían asegurarse de que el rey iba a ser fiel a su ley y juramento. Y entonces al principio no mencionan el nombre de Daniel. Dice, fueron ante el rey y le hablaron del edicto real. Versículo 12. ¿No has firmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días, etcétera, etcétera? Y Daniel no fue mostrado en ese momento, lo pusieron en alguna parte, pero le repitieron todo el asunto de esta prohibición de que nadie pidiese nada a ningún rey, hasta que el rey dijo, claro, cierto, esa es la ley. Eso es lo que yo he firmado conforme a la ley de Media y de Persia. Y el versículo 13, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel. Y entonces lo acusan, diciéndole que Daniel, que es de los hijos del cautiverio de Judá, y se esforzaron tanto como pudieron para poder pintar un cuadro terrible. Este esclavo, este que un día fue esclavo, es el hombre que te está desafiando, que ha levantado su puño en arrogancia en contra del edicto del rey. Y calumnian a Daniel diciendo, no te respeta a ti, oh rey, lo cual no era cierto. Daniel respetaba a Darío. Evidentemente no podía respetar su politeísmo, pero le respetaba como rey. Y le servía correctamente, de modo que el rey lo había promovido no una, sino dos veces. Entonces acusan a Daniel ante el rey. Y el rey, versículo 14, estaba enojado consigo mismo. Estaba sumamente furioso porque se había dado cuenta que había sido manipulado. Y en su vanidad terrible, él había aceptado este edicto, lo había abrazado, lo había firmado, lo había puesto en marcha. Él había hecho esto y ahora se da cuenta de que en vez de que esto ayudase a su vanidad y le hiciese el gran rey que él quería ser, pues más bien lo había hecho esclavo de sus subordinados. Lo habían pescado, atrapado. Su voluntad ahora sería hecha. Estaba en sus manos completamente. Estaban ellos ahora en control. Y entonces estaba furioso consigo mismo. Había sido manipulado y no podía hacer nada al respecto. Gran astucia. Siempre se usa la gran astucia, una gran astucia en la guerra en contra de los santos. En la guerra que la simiente de la serpiente realiza en contra de la simiente de la mujer, es decir, nosotros los verdaderos creyentes en Dios y en Cristo. Y vemos toda esta astucia aquí, en el tiempo de Daniel. Leemos, aunque no sabemos exactamente cómo, pero vemos que al final del versículo 14, Darío trabajó para librarle hasta la puesta del sol. Y no parece que esto esté queriéndonos decir que estaba hablando con los subordinados debido a la forma en que comienza el versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey. Y entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Darío para intentar cambiar las cosas? Tal vez estaba pidiendo consejo de sus ayudantes inmediatos para ver si con algún truco se podía encontrar alguna escapatoria. Tal vez hubo una discusión legal allí, pero no pudieron rescatar al rey del anzuelo. Y entonces se reúnen los subordinados, versículo 15. Sepas, oh rey, y entonces se lo remarcan, se lo resaltan, se lo repiten y le dicen, estás comprometido con esto. Versículo 16, conoces la narrativa, mandó traer el rey a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y en otras traducciones dice, él te librará. Él todavía es un pagano, mira cómo dice aquí, dice tu Dios, el Dios tuyo, y Darío todavía se aferra a sus dioses, a su paganismo, pero él es un hombre supersticioso y considera a Daniel como una especie de mago y también profeta. Daniel tenía una historia notable, ¿eh? ¿Y acaso no había sido de forma nominal él descrito como el principal de los caldeos, de los magos? ¿Acaso no había sido él descrito como un mago? Y claro que Daniel no era un mago. Pero Darío, quien era politeísta, él tenía gran reverencia. Y entonces también pensaba que él tenía cierta habilidad para conjurar cosas. y producir cosas maravillosas sobre él. Así que las palabras no las tenemos que entender como diciendo que Darío era un creyente piadoso, no. Vemos más bien que era un hombre supersticioso que tenía un gran respeto por Daniel. Versículo 17, se pone una piedra ahí sobre el foso, la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes. Tal vez esa era la costumbre. Los que le acusaban, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Es una forma de decir, la ley está firme, no se puede alterar. Y el rey fue a su palacio y no durmió, no comió, ni tampoco hubo instrumentos de música delante de él. No pudo dormir. Estaba furioso consigo mismo, furioso con los que acusaron a Daniel. Lamentable lo que le estaba pasando a Daniel, quien era su mejor subordinado y consejero. Y decía, qué tonto he sido, qué necio he sido para ir y caer en las garras de esas personas. Y después se levanta temprano en la mañana, versículo 19. Me imagino yo que antes de que saliera la luz del día, y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo, porque Darío no sabía qué pensar, no sabía qué esperar. Le dijo, Daniel, siervo del Dios vivo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirve, ¿te ha podido librar de los leones? Y él sabía que era debido a su fe consistente en su Dios que él había sido llevado a ese lugar. Entonces escuchó esta respuesta tranquila de dentro. Oh rey, vive para siempre. La forma acostumbrada de decir que tengas un reino largo. Mi Dios envió su ángel, versículo 22, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Entonces todo estaba bien. Y Daniel predica un pequeño sermón, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, ya yo no he hecho nada malo. Y bueno, reconocemos que Daniel había desobedecido al rey, sí. Había desafiado al rey, era culpable de ello. Había ignorado el decreto del rey. Eso sí lo había hecho. Cuando dice, yo camino en inocencia delante de ti, él quiere decir en todos los asuntos del Estado. Él estaba siguiendo el código de los creyentes. Él había honrado al rey. Había obedecido al poder civil. Había respetado eso también. Estoy seguro también que incluso había orado bastante por él. La única excepción es que había rehusado hacer lo que los poderes civiles ordenaban cuando esas órdenes estaban en conflicto con los estándares morales de Dios y las instrucciones de Dios. ¿Quién es rey de reyes? El señor de señores. Entonces él hace una excepción y desafía al rey. Pero en todo lo demás, él se había comportado de forma perfecta delante de los poderes civiles, a pesar de que era malvado el poder en aquel entonces civil. Y bueno, sí, Dios señala los reyes, pero él lo había obedecido y señalado. El estándar que tenemos hoy en día fue mantenido de forma inmaculada por Daniel en su día, versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso. Y no se halló lesión en él porque había confiado en su Dios. Y hay personas que están atribuladas por el versículo 24. Acuérdense que esto no es algo que Dios ordenó, sino que es lo que Darío, este rey pagano, decidió hacer. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado de Daniel, a Daniel. Y no me imagino que eran todos los 120 principales, sino que solamente los líderes, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y claro que si esto hubiera sido Israel, y se hubiera pronunciado una justa sentencia de muerte sobre tales personas, pues no hubiera sido llevado a cabo sobre sus hijos y esposas. Eso sucedió en Babilonia bajo el gobierno de Media y Persa. Así que por favor no culpen a la Biblia ni a Dios de que los hijos y las mujeres hayan sido asesinados. Esta es la culpa de este rey pagano. Y los leones se apoderaron de ellos. Y los antiguos escritores señalaban que los leones estaban con mucha hambre. Y señalaban esto para refutar la tontería que se dice de crítica de que habían sido alimentados los leones antes de que se pusiese allí a Daniel, y por eso él sobrevivió. Y entonces, ¿cómo es que todos los demás fueron comidos con gran vigor? Lamento hablar de esto, pero es importante. Versículo 24, ya. Versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas. Sí, pero él solamente es el gobernador de parte del imperio. Pero ahora parece que hay algún trato a través del cual cualquier rey, acuérdense que era solamente el principal rey, Ciro, o el menor, Darío, tal vez ambos podían decretar cosas que tuvieran que ver con todo el imperio. Y eso es lo que hace Darío. Él escribe a todos los pueblos, naciones y lenguas. Y dice él que hacía un decreto. Y este es el resultado del milagro. Y Dios es económico con sus milagros, y las personas a veces quieren ver milagros cada 5 minutos todos los días, pero en la Biblia nos damos cuenta que Dios es cuidadoso con sus milagros, es muy frugal, y normalmente hay un gran propósito en sus milagros. Y mira el versículo 26, tenemos la libertad religiosa que tenía que extenderse a los judíos. Dice entonces: de parte mía es puesta esta ordenanza, este decreto, que en todo dominio de mi reino no todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Noten que no es el Dios de Darío, sino de Daniel, porque él es el Dios viviente. No todos los dioses son vivientes, evidentemente. No se podía depender de los dioses paganos para que nos respondiesen. Y entonces Darío dice, el Dios de Daniel es el Dios vivo, viviente, y permanece por todos los siglos, es estable siempre. Y nunca sería vencido, destruido por otro Dios mitológico, nunca habría un tiempo cuando él dejase de existir. Y Darío reconoce mucho del Dios de Israel, y su dominio perdurará para siempre, y su reino no será jamás destruido y permanece por todos los siglos. Así que, al haber testificado este evento maravilloso, Darío es sobrecogido por Dios hasta el punto en el que él publicó este decreto para que hubiera libertad para los judíos. Y en versículo 27, él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. A medida que terminamos, piensen: ¿qué logró este milagro, amigos míos? Y todo esto emana de la instrumentalidad de Daniel. A través de la fe de Daniel, quien tal vez no sabía lo que iba a pasar, el resultado, a pesar de que él era profeta, y bueno, tal vez, a pesar de que no lo dice aquí, tal vez Dios le dijo, a través de una visión o de alguna forma, que todo iba a estar bien al final. Y aún así, él ejercita su fe y entonces lleva a cabo su testimonio de adoración y no iba a ser disuadido. Y lo que fue producido por ese acto de fe, pues mucho consuelo, confort para el remanente de los judíos, para los creyentes, para la iglesia típica, los verdaderos creyentes entre ellos. Porque la proclamación general fue más fuerte que incluso la que Nabucodonosor había hecho años antes, y fue a través de todas las partes diciendo: respeta al Dios de los judíos. Ningún gobernador se iba a atrever a legislar o a levantar el puño en contra de ellos después de un decreto así. Así que la fe de Daniel logró el consuelo y confort del pueblo de Dios durante bastante tiempo, y claro, proyectó su testimonio por todas partes. No es solamente las personas que estuvieran en la corte de la ciudad los cuales vieron las devociones de Daniel, porque este decreto le menciona por nombre y su liberación del poder de los leones. Entonces, esto establece el testimonio de Daniel. de forma maravillosa este acto de fe. Y después podemos ver que esto prepara a todo el mundo judío para sus grandes profecías, porque a partir del capítulo 7 vamos a ir a los capítulos proféticos, las visiones y las predicciones. Los profetas de Dios antaño siempre eran autenticados, autentificados. ¿Y qué autentificación es esta? Que en justo antes de las grandes visiones, ya todo el mundo hablaba de Daniel. En la víspera de las visiones, todo el mundo conocía su liberación. Y es parte de la autentificación. Y después los enemigos son destruidos. Estas personas eran poderosas. Y eran astutas. Y odiaban. Eran odiosas. Y los líderes entre ellos fueron destruidos por ellos mismos. La forma en que Dios obra es maravillosa. La simiente de la serpiente destruyó la simiente de la serpiente. Si tú quieres. Aquí en esta gran guerra. Y esto dio gran paz. Y claro que la razón subyacente a través de... La razón subyacente de esto fue que se preservara la simiente del Mesías a través de la fe de Daniel. Y entonces los judíos fueron preservados y su remanente fiel. Y es por esto que quería llamar a este estudio los logros mediante la fe. Y una pregunta final para ti. ¿Qué hace falta para que se detengan nuestras devociones? ¿Qué se necesita para que nos detengan? Pues me temo que tengo que decir que Satanás no necesita usar un foso de leones para detenernos de modo que no hagamos devociones. A veces, simplemente estamos súper entretenidos con algo trivial en la televisión. Y eso hace que no hagamos devociones. A veces estamos preocupados con algo que tendríamos que dejar a un lado. Algo que nos preocupa, algo que nos apremia, y en vez de estar preocupados, deberíamos orar. Y hay veces que simplemente es porque no hemos manejado bien el tiempo, y hay veces porque estamos un poco cansados, y Satanás no necesita leones para detenernos a nosotros. Pues él usó leones y no pudo detener a Daniel, y que el Señor conceda que seamos imparables en nuestras devociones, en nuestro amor y en nuestra fidelidad a Dios. Piénsenlo, medítenlos, mediten al respecto de los logros de la fe.